donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el estudio Estado de hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española. Estado piloto. Hablaremos con Ana María Puga, coautora de este estudio. ¿Qué opina usted sobre el proyecto del Ayuntamiento de Madrid de instalar sobre el techo de los autobuses y marquesinas de la EMT jardines sostenibles? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Sobre cómo los lobbies diluyen el informe climático más importante del mundo», que ha sido publicado en CTXT, que tiene varios coautores, y que le da Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que nos hablará sobre la defensa de los derechos en Arauca, Colombia. Aprendiendo a ser padres y madres lo dedicaremos al buen uso del teléfono móvil por nuestros hijos e hijas. Vicente Lozano, estudiante de psicología, entrevistará al psicólogo Ángel Pozo. Otras luces lo dedicaremos a la desbandá, esa masacre de la Guerra Civil Española que cumple 85 años. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Isabel Esteve, profesora de historia jubilada. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta Adrián García Raga. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, @ Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy, rescatada en el tiempo, es el estudio que se presentó en Burgos en 2017 en el 10º Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, que tiene por título Estado de hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española. Estudio piloto. Nos acompaña una de las autoras de este estudio, Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, enhorabuena por el premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca concedido por la Academia de Farmacia de Castilla y León.
Muchísimas gracias.
Vamos, si te parece, facilitando a nuestros escuchantes una serie de datos para que se sitúen. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 18,6% de la población española tiene más de 65 años. En 2050 supondrá el 30%. El 50% tiene hipertensión, el 20% enfermedades coronarias y diabetes y el 30% dislipenia. Del 20 al 30% padece deshidratación. ¿Qué opinas sobre estos datos?
Pues está claro que la sociedad española es una sociedad envejecida. De hecho, como bien has dicho, prácticamente el 20% de la población española a día de hoy tiene más de 65 años y la tendencia es que ese porcentaje aumente, tal como has comentado. Se espera que llegue a valores todavía mucho más elevados de aquí a unos años, y aún teniendo en cuenta pues que con toda la situación de pandemia que hemos vivido, es probable que se modifique ligeramente por todos los fallecimientos que desgraciadamente han tenido lugar, pero la tendencia es que ese porcentaje siga aumentando. Y con respecto a la prevalencia de enfermedades, pues es lógico que a medida que nos hacemos mayores, pues empiezan a aparecer enfermedades que, dentro de lo que cabe, gracias a Dios, se pueden manejar bien y tenemos todo tipo de armas para poderlas manejar, pues entre los que está tanto el consumo de determinados medicamentos como la nutrición, que también es un arma que nos puede ayudar a mejorar o a tratar de paliar toda esa sintomatología.
Vamos, si te parece, a hablar del agua. Es el componente más abundante en el cuerpo humano. La mujer representa el 50% y en los hombres el 60%. Pero ¿no te parece que está olvidado el agua en la dieta sana?
Sin ninguna duda. Hasta hace poco el agua prácticamente no se le prestaba nada de la atención que se merecía. Y de hecho, a día de hoy se considera que el agua es el más esencial de los nutrientes. Nosotros podemos vivir varios días sin comer nada, pero nos morimos si en un periodo de tiempo muy cortito no llegamos a ingerir líquidos o ingerir agua procedente de distintas fuentes alimentarias. A día de hoy es verdad que sí que se le empieza a prestar más atención. Igual que hay pirámides de los alimentos, pues hay pirámides ya disponibles para la población general acerca de la hidratación, distintas fuentes de hidratación y cómo debemos hidratarnos. Con respecto al consumo de agua, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues a día de hoy la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria establece que el consumo de agua debe de ser al día de 2 litros en las mujeres y de 2,5 litros en los hombres. No nos olvidemos que no hay que considerar el agua solamente como tal, sino también hay que considerar pues tanto el agua de las bebidas como el agua de los alimentos, que también pues hay alimentos que sin ninguna duda son una fuente importante de agua. Que es importante a la hora de hidratación, a la hora de mantener un envejecimiento, de lograr un envejecimiento saludable, controlar el consumo de agua, ya que claramente hay una relación clara y estrecha entre esos dos parámetros, envejecimiento saludable y estado de hidratación o consumo de adecuadas cantidades de agua.
En ese balance hídrico del agua, ¿cómo se elimina este elemento?
El balance hídrico es un parámetro que se utiliza para analizar el estado de hidratación y que se calcula fundamentalmente por una diferencia entre el agua total que ingerimos y el agua total que eliminamos. Dentro del agua ingerida estaría el agua procedente de los alimentos, de las bebidas y el agua que producimos en pequeñitas cantidades, en pequeñas reacciones metabólicas que tienen lugar en nuestro organismo. Sintetizamos pues una pequeñita cantidad de agua. Eso no quita que tengamos que consumir el agua de fuentes externas porque esa cantidad es muy pequeñita. Y por otro lado, el balance se calcula la diferencia entre lo consumido y lo eliminado. ¿Cómo se elimina? Fundamentalmente se elimina por orina, por heces, por sudoración y en la propia exhalación también pues eliminamos pequeñitas cantidades de agua, pero fundamentalmente lo eliminamos orina y heces, esas son las principales.
También puede haber un balance hídrico negativo con factores internos y externos.
Claro, el balance hídrico lo ideal es que sea nulo, es decir, que consumamos las mismas cantidades que eliminamos, pero sí que es verdad que el balance hídrico puede ser positivo o negativo en función de distintos factores externos o internos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que, como he dicho anteriormente, que tengamos un balance hídrico neutro. Cuando es negativo es cuando aparece lo que se conoce como un estado de deshidratación, que hablábamos antes de que pues alrededor de un 20-30% de las personas de edad avanzada se estima que están deshidratados. Y ese estado de deshidratación pues puede tener unas consecuencias muy importantes, desde alteraciones neurológicas, cognitivas, cardiovasculares, incluso en situaciones muy graves o muy extremas puede dar lugar a la muerte de la persona. Digamos que eso ya son situaciones muy muy extremas, pero que la deshidratación muchas veces pasa desapercibida y tiene unas consecuencias muy importantes para el estado de la salud.
Ana, en ese factor interno me imagino que estará la sensación de disminución de agua y enfermedades como la diabetes.
Claro, dentro de los factores internos pues está precisamente esa disminución de la sensación de sed que tienen las personas mayores. De hecho, es importante que animemos y aconsejemos a las personas mayores a que no esperen a tener sed para beber. Pues una buena recomendación a lo mejor es tener botellas de agua, de manera que podamos controlar de forma precisa cuánta agua vamos consumiendo a lo largo del día, sobre todo para monitorizar ese consumo de agua. Pero después también hay otros muchos factores internos que van a afectar pues a esa sensación de sed o a ese consumo de agua.
¿Y entre los factores externos puede estar los fármacos y, por ejemplo, el calor?
Sí, obviamente el calor pues es uno de los factores que influyen y el consumo de fármacos pues es precisamente la temática del estudio que llevamos a cabo y que seguimos realizando a día de hoy. A día de hoy también pues estamos realizando una tesis doctoral sobre esa temática. Nosotros nos planteamos la posibilidad de que el consumo de determinados fármacos pudiera afectar al estado de deshidratación, a fomentar la aparición de deshidratación. Entonces empezamos con un pequeñito estudio piloto sobre el cual nos han dado varios premios y que publicamos en el año 2018 y presentamos en el Congreso Nacional de Atención Farmacéutica. Llevamos a cabo un estudio en 100 pacientes a tratamiento crónico con distintos grupos de fármacos, en concreto era con diuréticos, con corticoides y con metformina. Y nos encontramos que sí, que el consumo de fármacos fomentaba o era un factor de riesgo para el desarrollo de deshidratación y que además era importante no solamente tener en cuenta el consumo de fármacos, sino también la vía de administración de los mismos, porque dependiendo de si nosotros tomamos el fármaco por vía oral, por vía pulmonar, etcétera, pues el fármaco va a sufrir una serie de cambios o una serie de procesos en el organismo y esos procesos condicionan o aumentan o disminuyen el riesgo de producir deshidratación. Estamos ya también dando un paso más y pues orientándonos a la posibilidad de que también los excipientes de los medicamentos pudieran condicionar o fomentar o limitar la aparición de ese estado de deshidratación.
Ana, si te parece, vamos a ir por partes en el estudio. Dale. Aparte de ti están los autores Teresa Parte Arroyo y Gregorio Varela Moreiras. Y se realizó en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Salud de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo. Es un trabajo este pionero en España. ¿A qué se debe esto?
Como bien hemos comentado antes, la deshidratación o el agua no siempre se le ha prestado la atención que se merece. Nosotros pertenecemos al Grupo de Excelencia en Investigación Nutrición para la Vida, cuyo investigador principal es Gregorio Varela Moreiras. Pues dentro de nuestras líneas de investigación, una de nuestras temáticas principales es el envejecimiento saludable. A la hora de ponernos a estudiar e investigar acerca de posibles puntos de dónde profundizar, en nuestros estudios nos encontramos precisamente eso, que no había nada a día de hoy sobre el efecto de los fármacos en el estado de hidratación. Entonces empezamos con este estudio piloto, que es, como bien dices, un estudio pionero en España, y en el cual, después de los resultados, que fueron muy interesantes, pero que al final fue un estudio realizado en una población muy pequeñita, pues nos planteamos extenderlo a una población más grande y al número de fármacos que podíamos llegar a analizar para profundizar y conocer bien esos efectos desde el punto de vista de investigación, para conocer y aumentar el conocimiento acerca de esta temática, pero también para llevarlo a la práctica y de poder elaborar recomendaciones nutricionales para estos pacientes a tratamientos con fármacos, de manera que no se viesen afectados por estos efectos secundarios de la deshidratación. Pues a lo mejor esas personas que ahora recomendarles aumentar el consumo de agua, etcétera.
Ana, vamos a incidir sobre la muestra. Has comentado que han sido 100 personas voluntarias, imagino, pero el perfil de ellos, ¿cuál era?
Pues eran personas mayores de 65 años, que es lo que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se considera personas de edad avanzada. El estudio se llevó a cabo en una oficina de farmacia de Galicia, en Redondela, en Pontevedra. Eran personas a tratamiento crónico con esos fármacos. Sobre todo, pues nos centramos, a día de aquel momento, teníamos más idea que eran los que más daban lugar o más potencialmente afectaban al estado de hidratación, que eran los diuréticos, los corticoides y la metformina, un antidiabético oral.
¿Y las pruebas?
Las pruebas fueron un cuestionario que diseñamos y validamos para tal fin, y después le realizamos un estudio antropométrico, peso, talla, altura, etcétera, y finalmente analizamos también la presencia de determinados signos de deshidratación y un análisis de orina.
Has hablado de tres grupos de medicamentos que se analizaron: diuréticos, corticoides y antidiabéticos, en este caso la metformina.
Sí, metformina.
Concretamente, los diuréticos aumentan la eliminación de líquidos en los riñones, pero ¿para qué tratamiento se utilizan?
Los diuréticos se utilizan para el tratamiento de la hipertensión, fundamentalmente. Entonces, pues hay distintos grupos de diuréticos.
¿Y los corticoides?
Los corticoides depende. Es que los corticoides son un grupo de fármacos muy extensos, muy antiguos, muy bien conocidos, pero se utilizan para muchísimas patologías, son antiinflamatorios, también se utilizan para enfermedades autoinmunes, tienen muchas indicaciones, no se puede decir solamente así una.
¿Y el otro que nos resta, la metformina?
La metformina es un antidiabético oral que se utiliza para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Esos eran los fármacos con los que empezamos a trabajar inicialmente. En el año 2019 publicamos una revisión bibliográfica en donde profundizamos y analizamos todos los posibles grupos de fármacos que afectaban al estado de hidratación, y ahí sí que nos encontramos, y es en donde estamos ahora mismo trabajando y continuando esta línea de investigación, porque no solamente estos tres grupos de fármacos podían afectar al estado de hidratación, sino también pues otros tan conocidos como las estatinas, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, los antiinflamatorios no esteroideos, así que es un tema en donde vamos a seguir trabajando y que estoy segura de que vamos a seguir encontrando resultados muy interesantes.
Ya has comentado algunas conclusiones de este estudio, pero me gustaría que analicemos un poco más estos resultados. Descubristeis una alta prevalencia de deshidratación entre las personas de la muestra, ¿no?
Sí. Sí, encontramos que prácticamente alrededor del 60% de la población estaba deshidratada. Sí, desde luego es un porcentaje muy alto comparado con los datos que hay a día de hoy tan disponibles, que son alrededor del 20-30%. Eso puede ser consecuencia un poco de lo que llevamos comentando. No siempre se le presta la atención que se merece al agua, y entonces es normal que las personas mayores estén más deshidratadas. De hecho, muchas veces incluso llegan a consumir menos agua pues por miedo a la incontinencia, etcétera. Entonces es normal que la prevalencia de deshidratación sea tan alta.
También, como incidías, habéis visto la necesidad de monitorizar el consumo de fármacos en mayores y también el estado de deshidratación, ¿no?
Sí, desde luego es fundamental, y de hecho ahí me gustaría destacar la necesidad de trabajar en conjunto, de trabajos coordinados entre farmacéuticos, médicos, nutricionistas, etcétera, de manera que podamos monitorizar a esos pacientes y podamos así evitar o tratar de luchar contra esas patologías asociadas o contra todas esas consecuencias que pueden aparecer en las personas mayores como consecuencias del consumo de fármacos y de desaparición de deshidratación.
También se ha encontrado un mayor riesgo de deshidratación deshidratación con diuréticos y metformina.
Sí, nos encontramos que tanto los diuréticos como la metformina daban lugar a aparición de deshidratación por distintos mecanismos. En el caso de la metformina, sobre todo era por aumentar o por producir diarrea. En el caso de los diuréticos, pues como bien dijiste antes, por aumentar la eliminación de líquidos a través de la orina. Y uno de los resultados también más interesantes fue las diferencias que nos encontramos en el riesgo de deshidratación con los corticoides en función de la vía de administración, porque sí que nos encontramos que aquellos pacientes tratados con corticoides pulmonares pues tenían un riesgo mayor que los que estaban tratados con corticoides orales. Lo relacionamos sobre todo con las diferencias que tienen lugar en nuestro organismo, en la farmacocinética de los fármacos una vez ingeridos, pues todas esas diferencias farmacocinéticas pueden dar lugar a distinta concentración de fármaco y por eso de afectar más o menos al estado de hidratación.
Por último, Ana, última recomendación a nuestros escuchantes, sobre todo mayores, para esa relación de fármacos y deshidratación.
Pues sobre todo que no nos olvidemos del agua. Como dije antes, que no esperen a tener sed para ingerir agua, para beber agua. Además del agua de bebida, pues hay otras muchísimas fuentes de alimentación o alimentos que son muy ricos también en agua y que pues nos pueden ayudar a consumir la mayor cantidad. No nos olvidemos de las frutas, las verduras, la recomendación de 5 piezas al día, 3 de fruta y 2 raciones de verduras al día, pues es interesante cumplirlas para ingerir esas cantidades adecuadas de agua. Por supuesto, esto también, sopas, caldos, sopas frescas, frías que tenemos a día de hoy, pues el gazpacho, el salmorejo, la bichisua, que también es interesante, además de los purés tradicionales, para consumir agua. Así que no nos olvidemos del agua, sobre todo ahora que nos dirigimos hacia el verano y que pues esas necesidades de agua pues aumentan un poquito más.
Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y coautora del estudio Hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española, estudio piloto. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
La ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en Pregunta a Pie de Calle sobre el proyecto del Ayuntamiento de Madrid de instalar jardines sostenibles en el techo de los autobuses y marquesinas de la empresa municipal de transporte. Escuchemos.
Muy buena idea. Porque pienso que puede ayudar a concienciar a la población para mejorar la sostenibilidad. Creo que es una buena manera de alegrarnos los días y potenciar también el uso del transporte público. Hombre, yo lo subvencionaría con alguna entidad privada que podría colaborar. También podría destinarse un poco de dinero público, pero más que nada sería privado. Más que nada porque creo que la gente se quejaría, porque la gente se queja por todos. Y que los funcionarios pues introduzcan ideas para poder mejorar la ciudad e innovar, me parece buena idea, porque un funcionario es un miembro de una empresa, es decir, la empresa sería el ayuntamiento, aunque sea entidad pública. Y creo que en cualquier empresa o en cualquier equipo, todos tienen que colaborar para mejorar y conseguir y aumentar los objetivos y progresar. Yo no conocía nada de esta noticia, la verdad. Mira que yo soy asidua a mirar el periódico y todo eso y me extraña que no haya salido a la luz.
Todas las ideas que sean para preservar este planeta que nos lo estamos cargando, pues yo creo que son buenas, pero también es una lástima que se quede solo en eso. Que solo sean las medidas en las marquesinas y en los autobuses. Es una buena idea empezar por ahí, pero que tendría que ser más extensible a otras cosas. Tendríamos que empezar todos en el consumo excesivo que tenemos de todo. Esta sociedad de consumo en la que nos han metido, en la que vivimos y de la que participamos no nos lleva a nada bueno. La ciudadanía está más concienciada, pero necesita del apoyo y sobre todo de las instituciones, de lo que es que las propias instituciones se lo crean y promuevan para que la ciudadanía, o sea, tiene que ser una cosa que vayan los dos de la mano. Sobre todo que las instituciones se impliquen, como por ejemplo aquí en Valencia, que están haciendo iniciativas para mejorar el medio ambiente, como quitar zonas de aparcamiento y hacer más zonas ajardinadas, pero como en todas las propuestas y todas las medidas que se hagan deben de ir acompañadas, el fomentar el transporte público, el hacerlo más accesible, más económico, más frecuencia y todo en ese sentido. En estas fiestas de Navidad, consumir menos, que no nos hace falta tanto, con solo tener salud, que es lo más importante, y poco más. Sobre todo, no consumir, y también los trabajadores de los comercios creo que lo agradecerán si volvemos a no abrir domingos, a no abrir hasta horas, que no tiene ningún sentido. Al final esto creo que lo ganaremos en salud y en bienestar.
Los jardines de Babilonia eran famosos en todo el mundo. Me parece bien porque así quitas la polución que quita de Madrid. Lo que veo es una tarea imposible, porque ¿cómo vas a meter la tierra en el metal? Alguien tendrá que subir con una escalerita a regar las plantitas. Poderse se puede hacer y sería una buena idea, pero la forma de hacerlo sería complicada. Y es un precio razonable si los ciudadanos están dispuestos a pagar, si merece la pena ese riesgo, pero podría ser además una atracción turística. Los autobuses florales de Madrid ayudaría a limpiar el medio ambiente, pero sería algo difícil de mantener. Y además tendrías que vigilar, fumigar las plantas. Tendrían que estar los autobuses parados porque uno no puede ir regando y fumigando en marcha, porque si no se puede caer y se mata. Entonces sería complicado. Así no se queda el mito de que el que gobierna es el que dicta sus ideas al pueblo, sino que es un gobernante que está dispuesto a escuchar a los ciudadanos, en este caso a los ciudadanos de Madrid, y sus opiniones, que cada persona es un mundo y tiene su forma de dirigir el mundo. Y esa propuesta es buena. Me parece un poco bien, porque Valencia y España es uno de los países europeos con más contaminación del mundo. Y además, en invierno se produce menos lo de la fotosíntesis, porque como las plantas están en letargo, pues hay menos oxígeno y más renovación de la capa de ozono. Así que esta idea de plantas, por ejemplo, de geranios, podría ayudar a elevar más oxígeno y a quitar más polución. Eso sí, costaría mucho aparcar y acceder al centro. Tendrían que dar una disposición, bien un tranvía o una especie de construir un parking que te condujera hasta esta zona, que eso lo solucionase, porque además tenemos aquí el clínico. Si uno se pone malo y tiene que ir con la ambulancia, ¿qué vas? Con la ambulancia pisando los geranios y el jardín, eso no queda bonito, pero es urgente. Yo ampliaría solo una zona de este jardincito. Donde están unos coches ahí, pues yo pondría unas placecitas, como en Londres, que ponen ahí rosales, y eso está muy bien, queda muy mono. Una acera para aparcar. Y así también reducimos un poco la huella contaminante. Recuerdo que en estas fiestas nació un hombre que dijo que debíamos ser tolerantes con nuestros semejantes, pero también debemos ser tolerantes con el medio que nos ha acogido. En estas fiestas el gobierno autonómico y municipal debería financiar más el transporte público, como hacen en París o en Roma o en Atenas, en las que en estas fechas el ayuntamiento financia el metro, el autobús, para facilitar las compras y así que no haya contaminación, porque es en Navidad, en esas fechas, que en los periodos de más frío, cuando menos regeneración de la capa de ozono hay, porque se ha demostrado científicamente, porque las plantas no están despiertas.
No me parece una medida muy realizable, porque no creo que haya concienciación para eso, pero la idea en sí de los jardines sostenibles y los huertos urbanos está bien. Ahora, no sé si es el mejor sitio en las paradas de los autobuses y en los techos de los autobuses ponerlos. Hay otros sitios más adecuados, como solares, inhabitados, etcétera, etcétera, y que no se destinen a eso. Ventajas no las veo en los sitios esos que hemos indicado. Inconvenientes, a lo mejor sería para la seguridad de los propios instalaciones, habría que estudiarlo eso. Por eso digo que habría otros sitios más adecuados a poner huertos urbanos y demás. Pienso que no se está dedicando bastante la atención suficiente a un tema que creo que es interesante, como lo hacen huertos urbanos. Creo que no se está haciendo nada de eso. Yo creo que no se introduce el tema de los huertos urbanos porque ni la administración está por la labor, no le interesa demasiado, y a lo mejor es un fiel reflejo de que la ciudadanía tampoco es uno de los temas que más le interesa, ni mucho menos. Para estas fiestas, sobre todo, que lo que haría sería un consumo responsable, razonable, y sobre todo después de las fiestas no tirar demasiado lo que hemos regalado, porque es una lástima.
Pues sinceramente me parece que hay veces que los políticos tienen ideas de chiste. Esas ideas no ayudan, simplemente entorpecen a otras ideas que sí que puedan ayudar al bienestar de todo el mundo y a la convivencia y a un medio ambiente sostenible. Creo que es poco práctica, me parece que está poco razonada, muy costosa. Me imagino, si lo que quieres es buscar que haya más zonas verdes en la ciudad y reducir la contaminación, lo que tienes es que crear más zonas verdes y reducir realmente la contaminación facilitando el uso del transporte público, eliminando el exceso de coches en las ciudades, eliminando el exceso de los aires acondicionados en las ciudades, implantando más zonas verdes y no quitando parques para crear más edificios o parkings, etcétera, etcétera. Creo que hay otras medidas que son mucho más medioambientales. La siguiente, que será el que llevemos todos un árbol bajo el brazo, no es una idea muy sensata. Yo creo que aquí en Valencia sí que se están tomando medidas. Yo, de las que soy consciente o de las que oigo, hay algunas que dan mejores resultados que otras, pero creo que al menos sí que se está tomando un interés por el ciudadano, cosa que antes no era así. Antes no se pensaba en el ciudadano, sino se pensaba en el consistorio, por decirlo de alguna forma, en lucir la ciudad. Y creo que este alcalde y su equipo sí que están pensando en el ciudadano. Unas veces acertarán, otras veces se equivocarán. Pero creo que al menos sí que hay una mayor intención en pensar en el bienestar de todos. Todos tenemos derecho a pasárnoslo bien, pero no a costa del vecino. Entonces, que seamos respetuosos con nuestros vecinos y con nuestro entorno, y que intentemos disfrutar lo máximo posible sin fastidiar a nadie.
Creo que en las marquesinas puede ser buena idea, pero en los techos de los autobuses igual no es tan buena, porque esos jardines necesitarán que se rieguen, necesitarán llevar tierra, entonces todo eso puede provocar infiltraciones y puede dar muchos problemas. En las marquesinas sí, porque al final si hay algún problema, lo único que la gente pues se aparte y lo reparan y ya está, pero en autobús puede suponer muchos problemas. Y que aparte puede ser algo muy costoso de mantener. En las marquesinas sí que me parece una buena idea, en los autobuses no tanto. Si desarrollasen un sistema que fuese seguro y viable, me parece que sí, siempre es mucho mejor. Un pequeño jardín que es mucho más bonito, mucho más estético y además mucho más ecológico. Esas plantas siempre recogerán algo de CO2 y producirán oxígeno, y siempre es algo mejor que un trozo de chapa y ya está. Entonces creo que es una buena idea, pero no la veo muy viable en los autobuses. Es más por estética, quizá, porque al final, ¿qué cantidad de plantas puede haber encima de un autobús? Plantas muy pequeñitas y meramente decorativas, no algo tanto como para reducir los efectos de la contaminación, intentar reciclar, no gastar demasiado, intentar consumir productos que sean algo más ecológicos, que no dañen tanto, intentar utilizar menos insecticidas y cosas así, y sobre todo a la hora de utilizar decoración, pues cosas que sean árboles de plástico, o sea, así que se puedan reutilizar, o si es un árbol natural, un pequeño árbol que puedas tener una maceta en casa y tenerlo todo el año. No que lo tales y cuando se acabe la Navidad lo tires y ya está.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Sobre cómo los lobbies diluyen el informe climático más importante del mundo», del que son autores Juan Bordera, periodista, Antonio Turiel, CSIC, Fernando Valladares, CSIC, Marta García Pallarés, ambientóloga, Javier de la Casa, investigador en el CREAF, Fernando Prieto, Observatorio de la Sostenibilidad, Ferran Puig Vilar, ingeniero y experto en clima, que ha sido publicado en CTXT y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
El expediente de la vergüenza. Este informe es una letanía de promesas climáticas incumplidas. Sin una reducción rápida y profunda de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores, será imposible evitar el desastre climático al que nos dirigimos por la vía rápida. Las y los activistas climáticos a veces son representados como radicales peligrosos, pero los radicales verdaderamente peligrosos son los países que están aumentando la producción de combustibles fósiles. Estas declaraciones, que podrían pertenecer a cualquier cualquier portavoz de un movimiento social son solo algunas de las frases más contundentes que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha proclamado a raíz de la oficialización de la última parte del informe climático más importante del mundo, el del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC. En esta ocasión se trata del Grupo 3. El encargado de proponer un plan concreto de mitigación, es decir, de reducir emisiones y buscar soluciones viables, tecnológicas, económicas y sociales, a la mayor crisis a la que se ha enfrentado el ser humano. La ciencia nunca había sido tan clara. Hemos de reducir drásticamente las emisiones para tener oportunidades de mantener la estabilidad climática que nos permite vivir en este planeta. Pero el resumen para políticos y gestores, el SPM, por sus siglas en inglés, que será lo único que lea la inmensa mayoría de responsables políticos y líderes empresariales de más de 2.900 páginas de informe, no está a la altura de la ciencia que lo respalda, ni del desafío que suponen el cambio climático, la crisis ecológica y la transición energética. Este documento es lo único que no es estrictamente científico. El protocolo establecido por las Naciones Unidas permite que los países, presionados en muchas ocasiones por sus lobbies empresariales, planteen cambios y negocien línea a línea el contenido de este documento. Estamos sin duda ante la parte del informe en la que más se muestra la duplicidad de almas, las luces y sombras, el verdadero carácter extremadamente bipolar del proceso de redacción del IPCC. Tras una última fase de revisión del informe, que se alargó varios días más de lo esperado y llegó a retrasarse su publicación debido a la pugna por modificar el resumen, una cosa queda clara y cristalina. El maquillaje que efectúan los lobbies y gobiernos al resumen del informe durante el proceso, documentación también emitida por la BBC, es desgraciada e incuestionablemente real, y la rebelión de una parte de la comunidad científica ante esta situación no solo está más que justificada, sino que, vista la inacción, es imprescindible para tratar de solucionar la situación. Hace unos meses, gracias a un colectivo de científicos y científicas rebeldes, Sciences Rebellion, logramos publicar la filtración del primer borrador de este grupo 3, y el impacto internacional fue inmediato. The Guardian, Der Spiegel, CNBC, la Universidad de Yale, decenas de medios de más de 35 países se hicieron eco del mensaje de alerta roja documentado por el IPCC. Para titular los artículos, los periodistas solían elegir entre dos de las perlas que incluía ese primer borrador, que solo la mano de los científicos y científicas había tocado. Una de ellas, que las emisiones debían tocar techo en 2025 y descender rápidamente, se mantiene intacta en la versión final de este resumen para políticos. El otro gran titular, que todas las plantas de gas y carbón existentes deberían cerrar en aproximadamente una década, ha desaparecido por completo del resumen. Pero no es lo único que ha cambiado. Comparando ambas versiones, las sorpresas son mayúsculas. Hemos encontrado multitud de ejemplos de cambios que suavizan un informe que, si de algo peca de entrada, es de una gran moderación. Y sobre todo, si algo ha cambiado, es el mundo. Los trabajos analizados en el compendio tienen una fecha máxima, octubre de 2021. Desde entonces hemos sufrido los primeros shocks graves de una crisis energética y de la cadena de suministros que venía lavándose desde hace años. Ha dado comienzo una guerra que ha cambiado la política y la economía, quizá para siempre, y cada vez más voces alertan de que estamos a las puertas de una gran crisis alimentaria. Cuando todo se acelera, la vigencia de los análisis se vuelve aún más efímera. Probablemente este es el último gran trabajo del IPCC, que llega a tiempo de orientar a nuestras sociedades para maniobrar y evitar el descalabro. Hay quien cree que la dirección que se marca en el informe es clara, pero leyendo el resumen para responsables de políticas, la sensación que nos transmite es más bien la de una civilización que se tambalea inestable mientras va dando bandazos. Una civilización que se sostiene gracias a un petróleo cada vez más escaso, que hay que ir abandonando progresivamente, y a un glaciar que está en fase de deshielo cada vez más acelerada. Tanto la estabilidad climática como la energética depende de que seamos capaces de aceptar esta situación. En el proceso, entre la versión del resumen filtrada en agosto y la finalmente publicada, los cambios más destacados son los siguientes. Desaparece la mención al cierre de las plantas de gas y carbón en una década. Los lobbies de la industria fósil han logrado rebajar el tono general del resumen dirigido contra su propia industria. Se sabe que el retraso en la publicación del informe ha sido principalmente por esta razón. Países interesados, destaca el rol de Arabia Saudita, presionaron para eliminar esa recomendación. Se rebaja el tono respecto a la responsabilidad del 10% más rico. En el resumen filtrado se apuntaba que contaminan 10 veces más que el 10% más pobre. Desaparecen muchas de las alusiones a las emisiones directas de la aviación, la industria del automóvil y el consumo de carne. De hecho, la palabra meat desaparece del nuevo resumen. Estas emisiones quedan reflejadas en el recién publicado informe asociadas a otras del sector y por tanto queda diluida su importancia. En el primer borrador se alertaba respecto a los intereses creados como uno de los factores que imposibilitaban el avance de la transición energética. Esa mención, que sí aparece en el informe, ha caído del resumen, víctima precisamente de esos mismos intereses creados que presionan a los gobiernos. ¿Quién dice que no hay poesía en los informes científicos? Se elimina una de las frases que más enfrentaba el tecnooptimismo absolutamente predominante en el informe. El coste, el rendimiento y la adopción de muchas tecnologías individuales ha progresado, pero las tasas del despliegue e implementación global del cambio tecnológico son actualmente insuficientes para alcanzar los objetivos climáticos. Una afirmación que chocaba de lleno con la lógica de los mercados de carbono voluntarios y las grandes empresas. Sobre el mecanismo de la captura y secuestro de carbono, Arabia Saudita, de nuevo, junto con otros países como Reino Unido, han pugnado por fortalecer este polémico punto que les permite seguir como si nada pasara, demostrando una absoluta frivolidad. El tecnooptimismo imperante cree que una tecnología por desarrollar vendrá mágicamente al rescate y permitirá incluso seguir usando combustibles fósiles. Se ha introducido mucho material sobre estas tecnologías para justificar la idea de las cero emisiones netas, que no tiene apenas base científica y que, sin embargo, sostiene la tesis central del informe. Desaparece del resumen cualquier tímida mención a los problemas con los materiales necesarios para la transición energética, que son indispensables para el desarrollo de las renovables, las baterías o el coche eléctrico. En el primer borrador estaba presente. Desaparece también la mención a la democracia participativa como una de las herramientas principales para destacar y acelerar una transición para la cual ya no hay apenas tiempo. Desaparece por completo el punto que hacía referencia a que los ambiciosos objetivos de mitigación y desarrollo no pueden alcanzarse mediante cambios graduales. El maquillaje se ceba con las referencias que buscaban resaltar que no basta con cambios individuales y paulatinos. Afortunadamente, analizando el informe completo, libre de presiones, sí podemos encontrar un camino que nos dirige nada más y nada menos que a una revolución de nuestros sistemas energéticos y socioeconómicos, dejando entrever la emergente apuesta de una parte de la comunidad científica por el decrecimiento. Es el único camino que nos queda para atajar las múltiples emergencias en las que nuestras sociedades están inmersas. 28 veces se menciona la palabra decrecimiento. Cada vez menos tabú en el informe completo, frente a cero en el resumen para políticos. La frase que hacía referencia al carácter insostenible de la sociedad capitalista también se mantiene, demostrando la impecabilidad del informe. Por primera vez, el IPCC se hace eco de lo que la sociedad civil lleva años advirtiendo y alerta en sus capítulos 14 y 15 sobre el obstáculo que entraña el Tratado de la Carta de la Energía, TCE, y su mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado, ISDS, para el desarrollo de políticas de mitigación del cambio climático. Y es que, tras haber pasado desapercibido durante 3 décadas, hoy en día este acuerdo internacional para el sector energético continúa protegiendo las inversiones en combustibles fósiles y permitiendo que inversores y multinacionales, precisamente aquellos que nos han abocado a esta encrucijada, pueda demandar a los estados cuando consideran que han legislado en contra de sus intereses económicos, presentes o futuros. Los números hablan por sí solos. Solo en Europa, la infraestructura fósil protegida por el tratado asciende a 344.600 millones de euros. La pregunta es, ¿podemos abandonar los combustibles fósiles sin antes abandonar el TCE? ¿Y por qué no se ha incluido en el resumen para políticos? Llegados a este punto, ya no basta con incluir menciones valientes en informes cuyos resúmenes son después diluidos por los lobbies. No solo es normal que una parte de la comunidad científica se rebele y pase a la acción. Es más que deseable. Es justo lo que necesitamos para provocar un debate que parecemos evitar. Este debate, el elefante en la habitación, es que necesitamos cambiar el modelo socioeconómico. Y rápido. Necesitamos actuar, arriesgar, para quizá, con suerte, inspirar a la sociedad a que se vuelva a movilizar. Necesitamos abandonar los combustibles fósiles antes de que ellos nos abandonen a nosotros.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en luna de artículos el escrito titulado «Sobre cómo los lobbies diluyen el informe climático más importante del mundo», del que son autores Juan Bordera, periodista, Antonio Turiel, CSIC, Fernando Valladares, CSIC, Marta García Pallarés, ambientóloga, Javier de la Casa, investigador en el CREAF, Fernando Prieto, Observatorio de la Sostenibilidad, y Ferran Puig Vilar, ingeniero experto en clima, que ha sido publicado en CTXT.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amics. Comencem el programa de radio de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado a Colombia, que viene sufriendo ese país una gran violencia y que desde 2016, en que se firmaron los acuerdos de paz, han sido asesinadas más de 2.200 defensoras y defensores de derechos humanos. Amnistía Internacional ha presentado recientemente un informe en el que señala a Colombia como el país más letal para las defensoras y defensores de derechos humanos. Tenemos en el programa a Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que se fundó en Arauca en 1966. Es militante del movimiento político de masa social y popular El Centro Oriente Colombiano y también forma parte del Congreso de los Pueblos. Hola Sonia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y saludarlos desde las organizaciones sociales del Departamento de Arauca y de toda Colombia.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Y si te parece, para empezar, sería interesante que nos dijeras qué es la Fundación Joel Sierra, de la cual eres presidenta, y cuáles son sus objetivos.
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra es producto de esos análisis que las comunidades organizadas han hecho, teniendo en cuenta el contexto del Departamento de Arauca, vieron la necesidad de crear una organización de derechos humanos que se dedicara a hacer la denuncia y visibilización sobre la situación de violencia sociopolítica en el territorio, hacer procesos de formación con las comunidades, hacer los procesos de interlocución e incidencia política con instituciones del Estado y organismos no gubernamentales, y también hacemos representación y asesoría jurídica a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y su nombre, Joel Sierra, lo colocamos en homenaje a un compañero líder campesino que fue víctima de estas ejecuciones extrajudiciales en el departamento en el año 1989.
Estás realizando una gira por nuestro país que abarca también Europa y que está organizada por el Congreso de los Pueblos y REDER, y aquí en Valencia por CEDSALA. ¿Cómo te está yendo y cuáles son los objetivos de esta gira?
Como lo ha mencionado, es gracias a esos procesos de solidaridad y hermandad entre pueblos. He estado haciendo un recorrido por varios países aquí en Europa con el ánimo de visibilizar la situación que está ocurriendo en los territorios y de buscar esa solidaridad política de organizaciones, de instituciones y de estados frente a la situación que está ocurriendo y frente a nuestro proceso social y nuestro plan de vida. Es muy importante que acá se pueda conocer la realidad de nuestros territorios porque hay guerras que son invisibilizadas, situaciones que los pueblos en los territorios de Sudamérica están sufriendo, pero que no son muy conocidas en esta parte del mundo.
Arauca es un departamento que viene soportando una gran violencia, pero también tenéis unas organizaciones populares que son ejemplo de fuerza y lucha. ¿Cómo están la fuerza y la lucha de estas organizaciones?
Como usted lo ha dicho, en Arauca ha habido toda una situación histórica de violencia, de agresión hacia el movimiento social, que es correspondiente a todo este proceso genocida que se viene desarrollando en el país, en el que se nos ha visto a los procesos sociales como enemigos. El Estado ha venido implementando todo un proceso genocida que tiene que ver con homicidios a los dirigentes sociales, estigmatización, judicializaciones masivas y selectivas, y todo tendiente pues a desarticular el tejido social, a callar las voces desde los territorios y dejar vía libre a los proyectos económicos que tienen en los territorios las corporaciones nacionales y transnacionales. Sin embargo, en el departamento de Arauca, pese a toda esta represión, hemos venido resistiendo y hemos venido, además de resistir, construyendo nuestro plan de vida en el territorio. Estos procesos organizativos, en Arauca nos organizamos en 5 grandes procesos sociales: los indígenas y afros, los campesinos, los obreros sindicalizados, los jóvenes y estudiantes, y un gran sector cívico popular donde estamos las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de víctimas, todos bajo una sola consigna, y esa consigna es la defensa de la vida y la permanencia en el territorio. En Arauca hay unos intereses de las empresas petroleras por su riqueza en este bien, como lo es el petróleo, pero también hay unos intereses geopolíticos porque Arauca queda en la frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, en toda esta geopolítica mundial, pues nuestro territorio ha sido visto como una plataforma para una posible intervención militar al hermano país.
Has nombrado lo de Venezuela, un problema que tenéis es como estáis ahí en la frontera, y además de la violencia, es que también se ha producido la aparición de nuevos actores armados. ¿Nos puedes explicar esto?
Es una situación bastante complicada, puesto que después del acuerdo de paz que se preveía que iba a traer mejorías, que el conflicto iba a disminuir en los territorios, en varios territorios de Colombia no surtió de esa manera. Entonces, producto del acuerdo de paz, se generaron como 3 grupos, ¿no? Uno, las FARC, que se acogió al acuerdo de paz y que se mantiene, ¿no?, en su participación política. Por otra parte, una parte que participó del proceso de paz, pero que producto de los incumplimientos del Estado retornó a las armas y que se le conoce como la Segunda Marquetalia, y unos grupos que quedaron en los territorios que no se acogieron al proceso de paz, pero cuyo comportamiento tiene que ver más con bandas delincuenciales al servicio de estos planes de exterminio contra el movimiento social, en alianzas perversas entre la fuerza pública, estructuras paramilitares, narcos y estas estructuras que se conocen en algunos territorios como disidencias de las FARC, pero que definitivamente no tienen un proyecto político ni un comportamiento acorde a lo que sería una organización guerrillera. Y allí en Arauca entonces se le conocen como disidencias del Frente 28, 45 y 10, y son quienes, a partir de estas estructuras, el Estado sigue asesinando y sigue persiguiendo el movimiento social. Durante lo ocurrido de este 2022 hemos sido objeto de asesinatos, de atentados con explosivos, de amenazas permanentes contra nuestra vida y de señalamientos tendenciosos a través de las redes sociales.
Habláis de propuestas comunitarias de economía solidaria. ¿A qué os referís?
Están contemplados en nuestro plan de vida. Buscan, a partir de la gestión comunitaria y de la participación directa del pueblo organizado, dar solución a problemáticas concretas de las comunidades. Por ejemplo, a partir de empresas comunitarias solucionamos y garantizamos el derecho al agua potable y al saneamiento básico. Y en el departamento de Arauca tenemos varias empresas comunitarias que prestan el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Uno de ellos es la empresa ECAS, que es muy reconocida a nivel nacional por su carácter comunitario y por su calidad en la prestación del servicio. Pero también tenemos cooperativas de transporte, cooperativas agropecuarias, empresas de economía solidaria, radios comunitarias, todas estas administradas desde las comunidades y con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de todos los araucanos allí en nuestro departamento.
También otra noticia que llama la atención de Arauca es la erradicación de cultivos de uso ilícito por parte de las comunidades. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Los cultivos de uso ilícito los erradicamos en un 80%, producto de una propuesta desarrollada por la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, ADUC, ahora se conoce esta organización como ASONALCA, la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, y fue un proceso que duró 3 años, desde el 2007 al 2010, donde de manera voluntaria los campesinos erradicaron la coca y fortalecieron sus proyectos agropecuarios. Esta decisión la tomamos en vista de que los cultivos de coca eran una excusa para el Estado desarrollar sus políticas represivas. Entonces, con ocasión de que había coca en el territorio, permanentemente habían fumigaciones aéreas, había una excusa para perseguir y judicializar a los campesinos, y también se estaba generando toda una situación de violencia social, de degradación social. Los muchachos no iban a la escuela, las niñas se estaban prostituyendo. Entonces los campesinos dijeron: vamos a erradicar este problema de raíz, y erradicaron los cultivos de coca, y en consecuencia pues sembraron plátano, cacao, arreglaron sus potreros, sus ganaderías, y hoy tenemos pues un departamento con una alta productividad agropecuaria y con unos proyectos de agroindustrialización que corresponden a nuestro plan de vida. El restante de la coca fue erradicado en 2019 en el marco de los acuerdos de paz, y eso hace que Arauca esté a un departamento que ha sido erradicado totalmente los cultivos de uso ilícito.
Ya has dicho antes que un objetivo de Joel Sierra era permanecer allí en las comunidades, en el territorio, que a pesar de todos los problemas y la violencia, sin embargo, vosotros queréis seguir en Arauca.
Sí, sí, es un compromiso que tenemos nosotros con nuestro pueblo araucano de defender ese territorio y de seguir allí construyendo y materializando nuestro plan de vida. Nuestra consigna es de defensa de la vida y de permanencia en el territorio, y así lo vamos a seguir haciendo. A pesar de que hemos sufrido la brutal represión por parte del Estado de manera histórica, y que también hemos sufrido las consecuencias de un conflicto social, político y armado, hemos podido colectivamente, hombres y mujeres, campesinos, obreros, indígenas, afro y demás sectores populares en el territorio, mantenernos organizados y seguir allí en nuestra región. Eso va a seguir siendo así, no nos vamos a ir a pesar de toda esta represión, y entonces es necesario la solidaridad y el acompañamiento internacional, lo que desde esta parte del mundo, las comunidades organizadas, mensajes de solidaridad, llamados al Estado colombiano para que respete y cumpla sus compromisos en materia de derechos humanos, son muy importantes para nosotros y nos va a permitir seguir manteniéndonos allí en nuestras regiones.
Antes de terminar, quería preguntarte por las elecciones que se celebraron el 13 de marzo pasado y que los colombianos votaron por un nuevo Congreso. Uno de los ganadores fue el candidato de izquierda Gustavo Petro, que a su vez será el candidato a presidente en mayo. ¿Qué esperáis de estas elecciones y cómo analizáis este triunfo de la izquierda?
Frente al tema de las elecciones, es un eje de lucha del Congreso de los Pueblos, la disputa institucional y dentro de ella la disputa político-electoral, y le estamos apostando desde esa vía como una forma también de hacer la lucha. Consideramos que no va a ser fácil, sin embargo, las comunidades están muy a la expectativa y muy esperanzadas de que se pueda ganar un nuevo gobierno y que este nuevo gobierno pueda significar por lo menos bajarle a la intensidad del conflicto y de la agresión contra las comunidades y el movimiento social. Sabemos también que la ultraderecha colombiana no se va a quedar quieta y que va a seguir afianzando sus planes de terror para evitar que las comunidades participen dentro del proceso electoral y que se pueda llegar al gobierno. Consideramos de que de ganar este gobierno, el pacto histórico en cabeza de Petro y de la compañera Francia Márquez, podría significar un mejor relacionamiento con el movimiento social, unos espacios de diálogo y de interlocución y de cumplimiento a los acuerdos de una mejor manera, asimismo como pues mejorar el relacionamiento con los países vecinos, entre ellos la hermana República Bolivariana de Venezuela. Pero también es todo un desafío, primero para llegar al poder, para ganar las elecciones, y luego para mantenerse y para poder gobernar, en vista de que todos estos años de gobierno de la ultraderecha ha dejado al país sumido en una gran miseria y en una gran desventaja económica. Entonces habrá que empezar a hacer un muy buen equipo de trabajo que permita hacer un gobierno acorde a las necesidades de la mayoría de los colombianos que hemos sido empleados empobrecidos y perseguidos históricamente.
Sonia, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur y también que nos hayas acercado a tu país y sobre todo a Arauca. Muchas gracias y mucha suerte.
A ustedes muchas gracias y nuevamente reiterar el llamado para hacer un seguimiento más de cerca a la situación que está pasando no solamente en Arauca y en el país, sino también a esta situación en este contexto de elecciones que va a estar muy candente y que es necesario entonces que haya también una veeduría internacional de ese proceso electoral que permita que hayan unas mejores garantías de participación. Muchas gracias y nuevamente nuestro saludo, nuestro compromiso como pueblo araucano de seguir construyendo un país para la vida digna.
Y Sonia, seguro que la solidaridad va a estar con vosotros.
Muchas gracias.
Ha estado con nosotros Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y militante del movimiento político de masa social y popular del Centro Oriente colombiano y que también forma parte del Congreso de los Pueblos.
Prestando atención a lo más trivial, el género sexual, el color de piel y el nivel social. Divisiones sin sentido que no nos permiten crecer y ver más adentro en lo espiritual del ser. Pero te digo, escucha bien, no valemos por lo que tenemos. Lo importante no es lo que decimos, es lo que hacemos.
En la agenda de los próximos días, el martes 26, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa y vos esperem en el próximo, como siempre. Gracias.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto para que se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
Un 67,7% de las personas jóvenes en España tienen un teléfono móvil, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 3 de cada 4 menores de 18 años nunca apagan el móvil, según la investigación Redes y Menores. En la era de las nuevas tecnologías de la comunicación, los padres y madres tienen que afrontar esta situación que, por ser de uso habitual entre la ciudadanía, necesitan unas pautas como progenitores y educadores para favorecer que sus vástagos usen estos medios de la mejor manera posible. Esto es de lo que vamos a tratar a continuación en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, que presenta Vicente Lozano, estudiante de psicología.
En España, más del 80% de los jóvenes, a partir de 15 años,
tiene teléfono móvil. Además, año tras año, no solo va aumentando este porcentaje, sino que va disminuyendo la edad en la que los niños adquieren su propio teléfono. El uso de los móviles por parte de los niños es cada vez mayor y comienzan antes, a una edad más temprana. Hoy, en el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres, vamos a hablar de un tema actual. Esta especie de problema que refieren muchas familias respecto a si los niños deben tener teléfono móvil o por el contrario piensan que no es recomendable que lo tengan o qué hacer ante un consumo incontrolado por parte de los niños. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Ángel Pozo, especialista en psicología clínica. Buenas tardes, bienvenido al programa una vez más, Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Ángel, el espacio de hoy trata sobre los niños y el teléfono móvil. ¿Es adecuado que los niños tengan el teléfono móvil? Y en caso afirmativo, ¿cuál es la edad recomendable para que el menor disponga de su primer teléfono?
El problema es que ya hace bastante tiempo que los teléfonos móviles dejaron de ser teléfonos móviles. Es decir, son prácticamente terminales de ordenador. ¿Es razonable que un chaval de 10 años lleve un teléfono móvil? Si es básicamente pues para llamar, oye, que he llegado, un mensaje, una comunicación con los padres, podría ser razonable, ¿qué problema puede haber? Ahora bien, ¿es razonable que un chaval de 10 años invierta 3 horas diarias en el chat, en el Messenger, en el Twitter, con la BlackBerry y todas estas cosas y que lleve un terminal de teléfono que vale 700 euros? En mi opinión no lo es. Siempre que vayamos a atenernos a un uso de comunicación, de decir, hola, ya he llegado, estoy bien, ese tipo de cosas, en principio la edad no tendría por qué suponer ningún problema. Si hablamos ya de que estamos prácticamente enganchados a tirarnos un montón de horas al día, sea en el teléfono móvil o sea después en casa, con las redes sociales e internet, pues entonces sí que hay un problema, claro que lo hay.
O sea, que hace falta un uso moderado, un uso graduado del teléfono.
Como de todas las cosas, claro que hace falta un uso moderado. Pero quienes tenemos que poner los límites somos los padres. Lo que no puede ser es que le regalemos, valga el ejemplo, por la comunión o por su cumpleaños o por las navidades o por lo que sea, un terminal, un iPhone de 500 euros y luego nos quejemos de que el niño se pasa 3 horas o 4 todos los días enganchado a la red.
Sobre el regalo de un teléfono móvil, cuando los niños piden tener teléfono, el chantaje moral que puede suponer para los padres el conocer que algunos niños se ríen de sus hijos por no tener móvil o incluso el niño algunas veces puede utilizar esto para hacer sentir a sus padres que necesitan comprar un teléfono. ¿Qué recomendáis los psicólogos para hacerles entender a los pequeños que la amistad no radica en tener teléfono o no, o que no se va a ceder a ese tipo de chantaje, digamos, moral, y que los niños se utilizan también?
En primer lugar, y como siempre, ya me sabe mal decir esto, pero como siempre, predicando con el ejemplo. Si nuestros hijos ven que nuestro teléfono móvil es poco menos que un apéndice de nuestra oreja, salvo que trabajemos con él, etcétera, etcétera, pues difícilmente le vamos a transmitir unas pautas de uso saludable. Sí que es cierto que en muchas ocasiones se da una presión social de los compañeros de que, oh, fíjate, no tienes móvil o vaya mierda de móvil que tienes, el mío vale 500 euros y el tuyo solo 50. Ante eso lo que tienen que hacer los padres pues, es dar pautas de absoluta normalidad, no ceder ante ese tipo de presiones, y ponemos el ejemplo del móvil como puede ser el ejemplo de la ropa o las zapatillas o del MP3 o de cualquier cacharro de este tipo, evidentemente no ceder. Antes preguntabas, ¿a qué edad tenemos que permitir que nuestros hijos tengan teléfonos móviles? Pues en mi opinión yo no establecería una edad fija, sino cuando nosotros consideremos como padres que es recomendable su uso, o que se le va a sacar un partido razonable, y que no se va a tener meramente como capricho, como objeto de deseo para ser igual que los demás o para hacer un uso razonable.
Imagino que será importante establecer una serie de normas o de reglas en cuanto al uso del teléfono móvil por parte del niño.
Sí, evidentemente tiene que haber unas limitaciones y no me sabe nada mal emplear ese término. Nosotros como padres estamos obligados a establecer límites en muchísimas cosas. Entre ellas, pues, ¿cuánto dinero se gasta mi hijo en el teléfono móvil? ¿A qué servicios accede con ese teléfono móvil o a qué wallets no accede? Eso lo decidimos nosotros, no lo decide él. Y mucho menos tenemos que caer en los chantajes emocionales de que mi teléfono no tiene acceso a internet y el de fulanito sí lo tiene, y como no me lo compras eres un malvado padre, pues claro, no te lo compro y lo tendrás cuando tengas necesidad de usar internet fuera de tu casa, sea a los 15 años o sea a los 35, me da igual. Insisto, no es una cuestión de edad, es una cuestión de esta persona necesita hacer uso de este servicio o le puede facilitar las cosas o nos puede facilitar las cosas a nivel familiar? Si la respuesta es sí, pues compre el teléfono móvil.
Supongamos que hemos decidido comprar el móvil al niño. El problema más habitual y uno de los más importantes es el excesivo gasto, el consumo excesivo e incontrolado que suelen hacer los niños y sobre todo los adolescentes del teléfono móvil, llegando a tener la familia problemas serios a la hora de pagar las facturas. ¿De qué manera se puede cambiar esta situación de gasto? ¿Cómo se afronta con los hijos este uso irresponsable del teléfono móvil, Ángel?
Las pautas en relación con eso son de absoluto sentido común. El problema es que los padres sean capaces de cumplirlas con la firmeza y continuidad suficientes. Un móvil de tarjeta, en el contrato fijar una cantidad de gasto y medidas de ese tipo que se pueden establecer con suma facilidad. La cuestión es, ¿qué va a pasar cuando se excede eso? Cuando hemos acordado que tienes un saldo de 15 euros al mes y viene una factura de 50, si lo que hace, si se me permite la expresión, papá Estado, es pagar la factura con la consiguiente regañina o sermoneo diverso, lo que nos vamos a encontrar es que al mes siguiente pues tengamos quizá más de lo mismo. Yo lo que recomendaría sería una cosa tan sencilla como repercutir el gasto excesivo en el adolescente, en este caso. Te has excedido el gasto en 20 euros, de tu paga se te descontarán 20 euros.
Supongamos que llega el momento de darle la paga, por ejemplo un viernes,
sí.
Y la paga se destina 100% de la paga,
sí,
a pagar la factura del teléfono.
Sí.
¿Qué hacemos el fin de semana, el resto de la semana? ¿Aumentamos la paga al niño?
No,
¿le pagamos al cine si quiere ir?
No, en absoluto, se mantiene la pauta. Es algo que previamente se debería avisar, es decir, mira, vale, te compramos el móvil, es un móvil de tarjeta y vas a tener un gasto máximo, pues eso, 10, 15, lo que la familia estipule. Todo lo que supere ese gasto lo vas a pagar tú, y va en serio, y además lo vamos a cumplir. Y cuando tú excedas 5 euros de gastos, tendrás 5 euros menos de paga, y eso lo vamos a cumplir. Y lo más importante no es solo que eso se quede en palabras, sino que cuando se dé la situación, se cumpla. Eso es un aprendizaje fundamental. El problema es que muchas veces pues los padres, y yo el primero, caemos, nos toman el pelo, nos chulean, por decirlo de alguna manera, y caemos en la trampa. A veces eso no tiene mayor importancia, porque 5 euros arriba o abajo no va a ningún lado. Pero si hay chavales que están instalados en situaciones de gasto de ese tipo, claro, las facturas suma y sigue cada mes. Entonces, pues es fundamental que los padres tengan muy claro el límite y que establezcan las pautas de corte y que repercutan a sus hijos en el gasto excesivo.
¿La opción de quitarle al niño el teléfono es una medida útil en este caso?
Perfectamente. No tanto de quitar, sino de decir, como veo que no has hecho un uso razonable, el móvil va a estar, digamos, fuera de juego el próximo mes. Así que prueba suerte al siguiente. Y cuando aprendas a hacer un uso razonable, entonces tendrás acceso al móvil. Como en tantas cosas, los estudios, el cumplimiento de horarios, pues mira, te hemos dicho que vengas a las 12 como máximo. Has venido a la 1 menos cuarto, así que la semana que viene no vas a salir. Y aquí no pasa nada, ni nos enfadamos, ni gritamos, ni simplemente te haces acreedor de las consecuencias de tus actos.
Como tú ya decías, Ángel, en otras ediciones, cada conducta debe tener su consecuencia, ¿no?
Claro, lo que pasa es que siempre también, por desgracia, caemos el error de centrarnos en las consecuencias negativas, de estar ahí bombardeando a nuestros hijos a castigos y a reprimiendo, olvidándonos de reforzar y de reconocer y de elogiar la cantidad tan grande de cosas que hacen bien.
¿Qué serie de pautas pueden servir de ayuda para un uso del móvil más racional? Por ejemplo, ¿sería conveniente establecer horarios de uso del teléfono para el niño?
Horarios no sé, pero desde luego no gastarse barbaridades de dinero. Los servicios a los que puede acceder una persona con ese móvil que puedan estar limitados en función de los usos que se le van a dar. O sea, no tiene sentido tener un móvil que prácticamente hace cálculo diferencial cuando lo único que lo gastas es para llamar y enviar mensajes. Creo que no tiene mucho sentido. También creo que es importante que los padres tengamos, no me supone ningún problema decirlo, acceso en el momento que lo consideremos oportuno irrumpir en la privacidad de nuestros hijos. No pasa nada porque yo como padre esté al tanto de a quién le envía mensajes mis hijos, de qué mensajes recibe, de qué contenido tienen y de qué historias se cuecen ahí. Precisamente como padre debo ejercer ese tipo de acciones. No nos debemos cortar en obtener esa información. Creo que no es violar la privacidad de nadie.
En este caso se hace por el bien del niño.
Entiendo que ningún padre tiene como deporte favorito mirar los emails de su hijo, pero si ve un comportamiento que le hace preocuparse de algún modo o que sospecha, pues no sé, de consumos de drogas o que va con malas compañías, lo que procede es estar al tanto de a ver qué pasa, con quién se mueven mis hijos, tener información.
Supongamos que el menor ya tiene su propio teléfono móvil, pero en ese momento se encuentra en casa. Necesita hacer una llamada y se dirige al teléfono fijo de la familia para realizarla. ¿los papás qué hacen? ¿Dejan que llame o le recuerdan que tiene su propio teléfono para llamar a quien necesite?
Pues según lo que se haya acordado con la familia. El teléfono se les tiene que enseñar que es para un uso, digamos, de comunicación razonable, no para estar ahí horas de conversación que se pueden mantener de otra manera. Tampoco creo que haya que impedirle que use nuestro teléfono fijo, pero sí que hay que enseñarle cuáles son los usos razonables de las cosas. Igual que le enseñamos que no es adecuado coger el coche para desplazarte a 100 metros, por muy vago que sea uno. Esto es igual. Es decir, mira, el móvil es una herramienta como tantas otras que tiene la ventaja de que implica una responsabilidad personal, y eso como padre pues también es bueno que se lo enseñemos a nuestros hijos.
Y pasando al tema escolar, muchos profesores insisten en que el niño deje su teléfono móvil en casa, ya que en ocasiones es difícil que lo mantengan apagado en clase. No es raro que distraiga al niño mientras el profesor o la profesora está explicando la lección del día, claro, o el problema de matemáticas. ¿Qué hacemos cuando el niño nos insiste y nos repite multitud de veces y de ocasiones que quiere llevar el móvil al colegio? Nos dice que sus amiguitos también lo llevan, que así le podemos controlar más. ¿Qué le decimos al niño para que entienda que el colegio no es el lugar adecuado para llevar su teléfono móvil?
El planteamiento sería una cuestión bastante práctica. Si ya en varias ocasiones le hemos dicho que no lo lleve y lo sigue llevando, pues a lo mejor resulta más didáctico, en lugar de estar enzarzados en una pelea diaria con él o en registros de si lo lleva o no lo lleva, permitirle que lo lleve y que afronte las consecuencias. Evidentemente, si está en mitad de clase y suena o se lo descubren, se lo van a confiscar y lo tendrán ahí una semana, un mes o el tiempo que el tutor considere. Y entonces a lo mejor sí que aprende que a clase no se puede ir con el teléfono móvil. Así que quizá le estemos haciendo un favor en no decirle nada al respecto y que afronte las consecuencias. Como cuando, por ejemplo, el domingo a las 10 de la noche no tiene los deberes hechos y no estamos ahí hasta las 12 pasando sueño para que los haga, sino que, mira, vas mañana sin los deberes hechos y afrontas las consecuencias. Y la próxima semana prueba suerte a ver si los haces un poquito antes y aprende.
Para finalizar el tema de hoy, me gustaría repetir lo que has dicho antes, me parece importante, que como siempre en educación es imprescindible para que los hijos utilicen bien el móvil, predicar con el ejemplo, ¿no? Y los padres deben ajustarse y respetar también las normas establecidas.
Eso es fundamental, fundamental.
Hasta aquí el tema de hoy. Ángel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hoy, en el espacio Aprendiendo a Ser, Padres y Madres, hemos hablado de los niños y el uso del teléfono móvil. Nos ha acompañado para tratar el tema Ángel Pozo, psicólogo clínico. Saludos, continuamos en La Luna Sale a Tiempo, en Radio Clara.
El 8 de febrero de 1937, el bando sublevado en la Guerra Civil Española masacró a civiles en la carretera Málaga-Almería, que huían de las tropas franquistas que habían entrado en Málaga. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada una entrevista sobre este episodio trágico.
Por ahí van, ya se ve la gente, vienen por la carretera. Huyen de las bombas y la muerte, buscan pan, aguilla y candela.
Buenas tardes, queridos escuchantes. La desbandá, este apócope, ha pasado a ser sinónimo de una de las masacres de la guerra provocada por el golpe de Estado fascista de 1936. Miles de civiles, hombres y mujeres, niños y ancianos, huían de la represión de Queipo de Llano de Málaga hacia Almería. Fueron bombardeados por mar y aire. Y para hablar de este suceso, nos hemos reunido en el claustro de la Universidad de Valencia con Isabel Esteve, historiadora, que ha presentado recientemente en Rocafort, Valencia, un documental sobre este suceso. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes.
La primera pregunta es, ¿qué es la desbandá? ¿O qué se entiende por la desbandá? Aparte, en castellano esto es una gran huida, me imagino que tendrá relación con una gran huida.
Sí, ahora incluso la desbandá, que es como normalmente se ha llamado, parece que se considera un término un poco desestimativo y hay quien prefiere llamarle la huía o la huida. La desbandá es como se le ha llamado hasta ahora y yo le voy a llamar la desbandá. Y lo que fue, eso, una desbandá o una huida de la ciudad de Málaga, en la que se habían refugiado gran cantidad de gente no adicta al franquismo, procedente pues de lo que ahora llamaríamos la Costa del Sol, subieron hacia Málaga, o bajaron de la comarca de la Axarquía, se refugiaron en Málaga, porque ya las tropas fascistas pues les venían persiguiendo, iban cercando Málaga. Málaga tiene unos 150.000 habitantes y más los que se concentraron allí, la ciudad estaba al parecer a reventar. Por ejemplo, la catedral estaba repleta de gente, iglesias, escuelas, casas particulares. Y cuando ya los fascistas, arengados por Queipo de Llano, ya sabemos cómo arengaban, entrad y haced lo que os dé la gana y violad a las mujeres para que sepan lo que son hombres y no rojos maricones y cosas así, pues cuando ya vieron a los mal llamados nacionales cerca, la gente no adicta, no fascistas reconcomidos, pues salieron huyendo, más de 150.000 personas. No podían salir huyendo más que por un sitio, que era la carretera que iba siempre hacia el este, hacia Almería. La mayoría de la gente no sabía ni dónde estaba Almería, son 220 kilómetros de Málaga a Almería. Y el 8 de febrero, ya con las tropas italianas que iban en la vanguardia de los fascistas, luego venían los tabores moros y el propio ejército español, pero delante las divisiones italianas, cuando los vieron llegar, pues salieron despavoridas. Y por esa carretera, camino adelante, camino adelante, camino adelante. Eso fue en febrero, como digo, el 8 de febrero, y eso es lo que se llama la desbandada y la huía. Y no la conocía, y eso que estudié historia en la universidad, yo estudié geografía e historia, y no sabía lo que era la desbandada. Y en el año 19 estuve, casi de casualidad, porque una marcha de Málaga a Almería, pues eso estará bien. Y fui, me enteré de lo que aquello era, me quedé tan impresionada que pensé, esto hay que contarlo, esto no se puede quedar así. La cuestión es que 220 kilómetros en febrero, mucho calor de día, mucho frío de noche, mal vestidos, mal calzados, sin comida, porque comida, pues es que iban andando, el que tenía un burrito tenía una gran cosa. Los que tenían un coche, pues esos salieron delante y llegaron antes a Almería, pero los que iban andando, arrastrando los cuatro trastos que se los fueron dejando por el camino, porque no podían llevar prácticamente nada, sin comida, como digo, pasando calor de día y mucho frío de noche. Pero lo peor de la desbandada fue que no solamente había dificultades naturales, el camino es duro también, porque es... Las estribaciones de Sierra Nevada llegan casi hasta el mar y está lleno de barrancos, es subir, bajar, es un camino realmente pesado. Pero es que además estuvieron permanentemente cañoneados por tres cruceros ligeros nacionales, o sea, fascistas, que los cañonearon pues desde 500 metros de la costa. O sea, los que cuentan su experiencia, que hay gente que la cuenta, porque hay gente que hizo la desbandada, estuvo y aún vive o aún vivía hace unos años, cuando lo contaron, pues cuentan que ellos veían a los marineros y los marineros los veían a ellos. Y eran hombres, mujeres, niños, porque los milicianos más o menos mal armados se tiraron al monte, pero los que huyeron fueron viejos, mujeres, niños. Cañoneados, como digo, por estos cruceros, entre ellos el gloriosísimo crucero Baleares, que fue hundido unos meses después. El hecho más heroico que hizo fue el bombardear, el cañonear, mejor dicho, a la gente que huía. Además, arengado por Queipo. Sí, sí, cañoneadlos, así correrán más. Además, ametrallados y bombardeados por aviones italianos y alemanes y perseguidos por divisiones italianas. Todo muy nacional, como se puede ver. Eso fue la desbandada, la huida. Los primeros que llegaron pues salieron el 7 o el 8 y llegaron pues el 14 o el 15 y ya era correr. Muchos no llegaron porque las tropas italianas que iban en vanguardia, eran más motorizadas, les alcanzaron a 20, a 30 kilómetros, ya los habían alcanzado y les hicieron volverse con la promesa de que no les iba a pasar nada. Pero esos que volvíamos ya iban señalados y huían, no, algo tendrían de malo.
Me ha resultado curioso que me han dicho, yo no lo conocía. Debo reconocer que yo también lo ignoraba hasta hace unos años. ¿Cómo es posible que un hecho como este permanezca oculto? Ya no digo hasta el año 75, sino después del año 75.
Pues como tantísimas cosas que nos han impedido conocer. A veces se dice, es que el pueblo que olvida su memoria pierde su identidad. No voy a hablar del pueblo. Los vencidos en esa guerra, la clase trabajadora mayoritariamente, la burguesía republicana también, no es que hayan olvidado su memoria, sino que nos la han, a mí también, robado. Han sustituido nuestra memoria, la memoria de nuestros hechos, de nuestros héroes, de nuestras victorias y de nuestros fracasos, por su memoria de ellos, de los vencedores. Entonces, el hecho de la desbandada pues fue realmente muy terrible, fue una masacre. Parece ser que murieron más de 5.000 personas. No consta, a diferencia de lo que pasó con Guernica o incluso con la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz. En la desbandada no hubo periodistas, no hubo fotógrafos, excepto alguno, el doctor Bettini y la gente que le acompañaba, pero no hubo reporteros. Entonces España, pues como que dice, no se enteró, y el resto de Europa o del mundo pues aún menos. Por otro lado, los fascistas lo negaron. Hace un momento estábamos hablando a micrófono cerrado, hará unos 15 días, fue hace un par de semanas, un diputado por Málaga, que sus abuelos tuvieron que conocer lo que era la desbandada, lo tuvieron que conocer si la familia es de Málaga. No digo que ellos tuvieran que huir, serían fascistas, como su nieto, lo tuvieron que conocer. Pues tuvo el santo valor de, en el Congreso de los Diputados de España, negar la existencia de la masacre de la desbandada y atribuirla. Así huyeron de Málaga unos cuantos, pero la culpa fue de la República, que no tenía una logística adecuada, y entonces pues como que los dejó morir. Negó la existencia de la desbandada. Si una cosa así, que movilizó a 100,000+ personas, que murieron más de 5.000, se niega, pues se puede negar ya cualquier cosa. Los vencedores han negado esas barbaridades. La República ya hace muchos años que se acabó. En aquellos momentos abandonó a Málaga, esa es la pura verdad. Se habló de traición, puede ser que hubiera unos ciertos motivos. En los momentos en que cayó Málaga estaba teniendo lugar la batalla del Jarama. Málaga quedaba muy a desmano, podíamos decir, muy lejos de Madrid. Málaga era muy roja, se llamaba Málaga la Roja. Y el gobierno de Largo Caballero, muy rojo no era. Málaga había mucho anarquista, mucho comunista. Hubo distintas circunstancias por las que Málaga, en cierta manera, fue abandonada o incluso traicionada por el gobierno republicano. Entonces, unos porque no iban a difundir la canallada que habían hecho, y otros porque probablemente estaban avergonzados de cómo habían dejado caer Málaga. La cuestión es que en los años posteriores al hecho, o en el mismo momento del hecho, pero también en los posteriores, no se habló, ni los vencedores, ni los otros menos, claro. Ya vino la desmemoria y la España una grande libre y los años de paz y de la victoria y tal. Y luego pues la transición fue lo que fue, un pacto, una traición, y eso pues siguió estando en el mayor de los olvidos. Y hasta el año 2004 no se volvió a hablar de la desbandada. Los libros de historia que yo he estudiado en la universidad, o los que he tenido que leer luego, por gusto o por necesidad, no la nombraban. Y en el año 2004, digo, un historiador malagueño, Jesús Majada, hizo una exposición con el Centro de la Fotografía de Andalucía, hizo una exposición en Málaga con las fotografías de la desbandada, las pocas que existen. Y a partir de ahí empezó la cosa como a desvelarse. Esa exposición circuló por otras ciudades. Unos años después el mismo Jesús Majada hizo un libro sobre la desbandada. Sí empezaron a hacer reportajes, a señalizar algunos puntos de la ruta donde había habido bombardeos especialmente duros. Y empezó un poco a conocerse. Yo estuve en el año 19, como he dicho, y del 19 a este año que he vuelto a estar, he notado que los estudios sobre la desbandada, la gente que asiste incluso a la marcha de la desbandada, pero no solo eso, la cantidad de documentales que se han hecho, la cantidad de testimonios que se han sacado en estos últimos 4 años, se han multiplicado por 10.
Hablar de testimonios, es decir, que algún testimonio, aparte de los orales, quedó. Más hablado de las fotografías del doctor Bettumel. ¿Qué testimonios hay que se puedan consultar ahora mismo?
Testimonios, ya digo que hay muchos, y curiosamente, y es un poco para mí que he ido a la universidad, al alma mater y todo eso, un poco triste decirlo, no son las universidades, los historiadores de la universidad, los que más están preocupando, sino precisamente es más un movimiento, digamos, memorialista, político, pero también sobre una base histórica científica, ¿no? Son gente interesada, los que unos han estudiado historia y otros han estudiado otras ciencias. Por ejemplo, nos dio una charla una persona cuyo nombre desde luego no recuerdo, en esta última desbandada, que es geólogo. Pues este hombre está haciendo unos estudios que ni el historiador más preparado lo haría mejor. Buena cabeza científica, y entonces la está aplicando a ver las víctimas, dónde hay cuerpos de la desbandada, y está estudiando desde documentos italianos de la, como se llamara, la aviación italiana, qué días se hicieron bombardeos, en qué sitios exactamente se hicieron bombardeos. Eso mezclado con el estudio de los cementerios de los pueblos del recorrido, eso mezclado con testimonios de gente que estuvo o que lo ha ido a contar, y está deduciendo dónde debió haber, cuando ocurrió, más cadáveres y qué pasó con ellos. Muy pocos se enterraron. Quiero decir, se está estudiando muy a fondo esto. Hay muchos estudios. Yo ahora pues no sabría decir, pero si se va a internet o a Google, que lo sabe todo, se mira la desbandada y seguro que van a salir muchas cosas. Yo concreto concretamente recomiendo, y en las charlas que doy siempre pongo entero o en parte, pero vale la pena ponerlo entero, un vídeo que está en YouTube. Hay muchos, pero yo recomiendo este. Exactamente se titula Febrero de 1937, Memoria de una huida. Es del año 2008, que es muy pedagógico, muy ordenado. Primero habla de la conquista de Andalucía rapidísimamente, luego habla de la conquista de Málaga, de la caída de Málaga, y luego recoge testimonios de personas que estuvieron. Algunas ya eran mayorcitas, 15, 16 años, otras eran niños o niñas, pero se acuerdan y cuentan lo que recuerdan, y son testimonios de primerísima mano, y es tremendo. Ese vídeo es patético, emocionante, históricamente indudable, porque sí, es subjetivo, porque cada uno cuenta su historia, pero es que ellos estuvieron allí, y si dicen que comieron habas crudas y pisadas, pues es que comieron habas crudas y pisadas, no se lo van a inventar. Y si dicen que les ametrallaban, o que se perdió un hermanito y no lo encontraron hasta que no llegaron a Almería porque lo había recogido otra mujer, pues es verdad, están contando su verdad, pero es verdad. Entonces, testimonios, pues hay muchos, se pueden encontrar en internet.
Acabas de decirme, he estado allí. ¿Qué significa he estado allí?
Como digo, en el 2019, antes de la pandemia, pues me enteré, no recuerdo quién me lo dijo, que había una marcha dentro de la recuperación de la memoria a la que me refiero, que es imparable. En Andalucía, muy en concreto, pero en toda España, pues sí se están abriendo fosas hasta en Burgos, pero en Andalucía, que fue una zona de España que padeció mucho, toda España padeció, pero Andalucía muy mucho, pues hay cantidad de organizaciones memorialistas, y una de ellas es la Asociación Senderista La Desbandada. O sea, empezó como una cosa medio deportiva, deportiva solo, desde luego que no es, y hoy por hoy es el 99,9% política. Y esta organización, este año era el que hace 6 o 7, no recuerdo bien, en el 19, 3 menos, y vi que organizaba esta marcha y pensé, pues la voy a hacer, sin saber dónde iba, como quien dice, o a qué iba. Y fue allí, desde el primer día, desde que llegué, y empezaron a contarlo, en la salida empezaron a hablar personas que habían estado, aún queda alguna persona, y luego a lo largo del camino, mira, aún están los agujeros de los bombardeos, aquí un submarino italiano hundió un submarino republicano, con 38 marineros de Cartagena. Allá hay un pequeño monumento al doctor Bettine, que fue recogiendo gente de la desbandada. En el otro sitio, pues mira, este es el río Guadalfeo, que venía muy crecido y donde se ahogaron la tira de gente, porque era de noche, el puente lo habían volado y tuvieron que pasar andando, y conforme iban entrando en el agua, pues se los iba arrastrando la corriente. Entonces, cuando vi aquello, yo estuve allí, en el paso del Guadalfeo, los pueblos por los cuales pasó la desbandada. Yo estuve ahí en el sentido de que hice ese recorrido, no por la carretera por la que iba esta gente, que fuera la Nacional 340. Esa carretera, excepto algunos tramos, ha desaparecido. Aquello está lleno de carreteras, pero esa ya no existe, excepto en algunos sitios. Poco más abajo, un poco más arriba, el recorrido es el mismo. El mar siempre a la derecha, las montañas siempre a la izquierda y siempre en dirección hacia el este. Entonces, yo he estado allí en ese sentido. Pero es que además nos encontrábamos con gente, recuerdo una anécdota, por ejemplo, una señora mayor nos ve pasar y vamos normalmente unos 50 o 60, los fines de semana muchos más, con toda clase de banderas, la bandera andaluza, la bandera republicana, banderas rojas, bandera rojinegra la CNT, y una señora mayor nos vio pasar, se acercó, ¿y esto qué es? Esto es una marcha en recuerdo de la desbandada. Y le pregunto yo a esta señora, yo ya soy muy mayor, que tengo 76 años, pero esta señora era mayor que yo. Y le digo, ¿usted sabe lo que fue la desbandada? Y me coge así de sus manos, me coge las mías, dice, chiquilla, ¿y cómo no voy a saber lo que es la desbandada? Y entonces, claro, yo me emociono, digo, esta señora a lo peor no sabe ni leer ni escribir, pero la memoria no se la han robado. Esta señora, claro que sabe lo que fue la desbandada, o la vio, o la vieron sus padres, o se la han contado. En ese sentido digo que al estar allí es que es una lección de historia. Todo por donde vas pasando, todos son recuerdos. Aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Por ejemplo, una cosa que también era impresionante en Torre del Mar, está a pocos kilómetros de salir de Málaga y tiene un faro. Pues el farero de Torre del Mar es el típico pequeño gran héroe que no lo conoce nadie, ahora ya lo van conociendo porque lo vamos diciendo, los que me oigan ya lo conocen, que se llamaba Anselmo Vilar, era gallego. Que por cierto, este año había una comisión de gallegos que recordó a Anselmo Vilar. Era el farero de Torre del Mar. La gente estaba saliendo de Málaga, era el día 11 o 12, y mantuvo el faro apagado durante 2 o 3 noches para que así los aviones no tuvieran punto de referencia, ni los cañoneros, ni los barcos cruceros estos tampoco, y así la gente esa noche pues o pudiera descansar o pudiera pasar. Él sabía lo que se estaba jugando y se lo jugó, y cuando llegaron los fascistas 3 días después como mucho, lo fusilaron de inmediato. Entonces yo he estado en ese faro y he oído contar esa historia. Entonces pues a eso me refiero, a lo de yo he estado.
Por fin llegaron a Almería, supongo. ¿Allí se les recibió adecuadamente?
Llegaron a Almería los que fueron más a prisa, porque tenían cañoncito, porque eran más ligeros o iban montados en algún animal. Los que salieron después o iban más lentos no llegaron a Almería, porque las tropas italianas que iban en vanguardia de las tropas fascistas los cogieron, los alcanzaron, y no es que los mataran, pero los hicieron volverse. Los que primero llegaron, llegaron sobre el día 12, o sea que del 8 al 12 pues fueron rápidos. Cuando llegaron a Almería, Almería había sido requete contrabombardeada. Es una ciudad sin ningún valor estratégico. Allí de cara al mar, que cuando te acercas vas andando con la desbanda y la ves allí extendida a la orilla del mar, indefensa, desnudita. Qué cosa más fácil que cañonearla y bombardearla. Bueno, la habían bombardeado. La bombardearon a lo largo de la guerra. Más de 50 veces. Tiene la red de refugios mejor de España, porque fue súper bombardeada. Cuando llegaron las tropas republicanas, las primeras que llegaron a parar a los fascistas que venían, los primeros que llegaron fue la 13 Brigada Internacional, el batallón Chapayev, que era el que iba adelante. Este batallón llegó el día 10, junto con el doctor Betuine, que es el testigo que iba a hacer transfusiones de sangre y a curar a los enfermos en el frente, pero fue con la 13 Brigada y se encontró con la desbandada. Entonces dejó de actuar como médico y se convirtió en una especie de transportista que estuvo durante varios días y varias noches llevando con su camioncito quirúrgico, llevando gente a Almería. Cuando llegaron la 13 Brigada, que llegó el día 10 con el doctor Betune, que iba con ellos, bombardearon la ciudad. 3 días antes la habían bombardeado. Cuando llegaron los primeros desbandados, que digo que llegaron el día 13-14, bombardeaban todos los días. Los desbandados fueron muy mal recibidos, pues es que los de Almería no tenían para ellos. ¿Cómo iban a recibir 5.000, 10.000, 20.000 personas? No se sabe. No es que los recibieran mal, es que aquí era el caos total y absoluto. La mayoría de los desbandados siguieron adelante. Siguieron hacia Murcia, hacia Alicante, hacia Barcelona, pasarían a Francia, no se sabe qué pasó con ellos. Pero siguieron porque en Almería no se iban a quedar, aquello era un desastre total.
Uno de los, digamos, registros gráficos son precisamente de este doctor, del doctor Betune.
El doctor Betune era un cirujano canadiense, muy afamado en su tierra, un hombre de una familia de clase media culta, su familia abundaba en los pastores, pastores protestantes, quiero decir, los médicos, estudió medicina, y ese hombre fue un hombre muy típico de aquella época, un intelectual muy preocupado por la clase trabajadora y por los más desfavorecidos, hasta el punto de defender ya en su tiempo, probablemente no fue el primero, ya lo habían hecho otros antes, pero él también, la medicina social. O sea, él decía, la gente no se muere de enfermedades, o sí se mueren de enfermedades, pero esas enfermedades las coge porque es pobre. La gente pobre se muere más que la gente rica. Entonces este hombre pues ya había estado en la Primera Guerra Mundial a media carrera, se dejó la carrera y se vino a la Primera Guerra Mundial como camillero, fue herido, volvió, acabó su carrera, trabajó como cirujano en el Canadá, y cuando estalló la Guerra de España, pues fue uno de los muchos voluntarios, médicos y no médicos, internacionales que vinieron a ayudar a los republicanos. Entonces este hombre lo que hizo fue, ya lo había hecho un médico catalán antes, fue también pionero el otro, los dos. Vieron que muchos soldados se morían no por la gravedad de las heridas, sino porque se desangraban, porque en aquellos momentos, años 30, las transfusiones eran brazo a brazo. El donante y el receptor acostado cada uno en una cama y con un tubito en medio. Entonces eso no podía ser así en el frente. Entonces este doctor catalán y el doctor este, que se llamaba Norman Betune, pensaron que lo que había que hacer era acumular sangre, frascos, después de haberla seleccionado por grupos sanguíneos, y llevarla o a los hospitales o, si era posible, al frente. Y Betune lo que hizo fue eso, llevaba este cochecito, el autoquirúrgico, con medios para mantener la sangre refrigerada y con medios para hacer las transfusiones in situ, donde hiciera falta, en el frente. Este hombre le acompañaban algunos colaboradores, canadienses también, y uno de sus colaboradores, que era arquitecto, muy buen arquitecto, había trabajado con Le Corbusier, importante también, Pues era fotógrafo, o le gustaba mucho la fotografía. De hecho, luego fue fotógrafo, se dedicó a la fotografía profesional, se llamaba Hacène Cissé. Y este Hacène Cissé fue el que hizo 30 y tantas fotos, y son los únicos testimonios de la desbandada. Sí que es verdad que luego ya cuando llegaron las tropas republicanas, ya vinieron algunos fotógrafos. Por ejemplo, existen fotografías de Gerda Taro y de Robert Capa en Calahonda, porque en Calahonda es donde se estableció el frente. Hasta allí llegaron los republicanos, hasta allí llegaron los fascistas, y allí se estableció un frente desde el mar, a la altura de Calahonda, un poquito antes de Motril, hasta Sierra Nevada. Y ya existen fotografías, digamos, más bien hechas, más artísticas. Pero de la desbandada en estado puro, las únicas fotos son las que hizo Hacène Cissé, que era el compañero del doctor Bethune.
Vemos que en los momentos más trágicos aparece la solidaridad, en este caso solidaridad internacional, algo que fue muy típico durante la República, mucha gente del extranjero. ¿Se ha dado algún reconocimiento a posteriori a esta gente?
Concretamente al doctor Bethune tiene un monumento, a no mucho salir de Málaga. Hay un paseo que se llama el Paseo de los Canadienses, por la ayuda canadiense. Era el centro de transfusiones de sangre del Canadá, o algo así era el nombre. Hay un paseo cerca de Málaga, que es el Paseo de los Canadienses. El doctor Bethune tiene una escultura. No se les ha dado a las brigadas internacionales, dentro de las cuales trabajó el doctor Bethune y otros muchísimos médicos de muchísimas nacionalidades. No se les ha dado ningún reconocimiento. Curiosamente, el doctor Bethune, cuando se marchó de España, se fue al Canadá, su país, con la intención de volver. No volvió. En aquellos momentos estaba teniendo lugar en otro continente la guerra chino-japonesa, que en cierta manera tiene ciertos parecidos con la de España. Fue la invasión de China por el Japón, y simultáneamente fue una guerra civil, como la de España también, entre comunistas y no comunistas. Pues Bethune no volvió a España y se fue a la China, y otros médicos internacionales que estuvieron en España también se fueron a la China a luchar. Era gente con una conciencia de clase y un valor a toda prueba. Entonces, el doctor Bethune estuvo allí trabajando, porque si España estaba mal a nivel sanitario y en una guerra, pues la China estaba muchísimo peor. De hecho, estuvo apenas trabajando 2 años, operando, se cortó una mano, no llevaba ni guantes, cogió una septicemia y se murió, no llegaba a tener 50 años. Pues el doctor Bethune en la China es un héroe nacional. Había un texto de Mao que era lectura obligatoria, supongo que ya no lo debe ser en los colegios chinos. Yo no lo he leído, por supuesto, pero me imagino que era un canto a la solidaridad internacional que tan bien representó Bethune y otra gente de aquella época. Había una conciencia de clase y un sentimiento de solidaridad que ahora, lamentablemente, se ha perdido total y absolutamente.
Doctor Bethune, no es un único, me viene a la memoria Elizabeth Heisenberg, que montó la maternidad de Elna en Francia y que estuvo asistiendo a los niños en Madrid antes de ir a Elna, también ha sido un poco reconocida. Isabel, ¿recomiendas ir a hacer la desbandada a aquellos que puedan?
Sí, eso no quiero yo que se me pase. Claro que lo recomiendo. En el 19 la única valenciana era yo. Había vascos, también hay algún extranjero, porque sobre todo franceses, porque a lo mejor son descendientes de españoles o han tenido contacto con españoles. Eso en el 19. Cuando volví, fui dando charlitas de aquí o allá, porque vine con esa idea, esto hay que contarlo, recuérdalo tú, recuérdaselo a otros. Al año siguiente, en el 20, ya éramos 5 o 6 de Valencia, de la provincia de Alicante, más bien. El año pasado no hubo desbandada, bueno, hubo, pero solamente fueron 2 etapas, estábamos en plena pandemia. Y este año, cada vez somos más, y también cada vez somos más de Valencia, y yo lo recomiendo cada charla, y en esta ocasión, pues a quien me oiga, vale la pena, porque tal como está todo, muchas veces creo que nos sentimos, no solo yo sino mucha gente, no desesperados pero malhumorados. Esto no va, cómo está el mundo, las grandes internacionales han desaparecido, la conciencia de clase parece que también, la solidaridad, eso que es. Y entonces cuando vas a una cosa así, somos gente más o menos del mismo pensamiento, y es una inyección de solidaridad, pero es que además es una inyección de historia, porque vas por los sitios, como decía hace un momento, en donde pasó la cosa, te la estás dentro de lo que puedes. Es inimaginable lo que aquello tuvo que ser. Estás en el sitio, te lo puedes imaginar más que si estás en tu casa. Es decir, que está muy bien organizado. No vamos a ver el paisaje, pero ya que pasamos lo vemos. Es una maravilla, el mar siempre está al lado del mar, la montaña, es la Sierra Nevada, porque es en febrero, siempre es en febrero. Es más o menos en los mismos días en que tuvo lugar la desbandada, que fue a partir del 8 de febrero del 37. Entonces, vale la pena. Es lección de historia, de solidaridad, de fraternidad, y vuelves pues con mucha rabia de ver lo que pasó y que la gente no lo sepa, pero también con nuevos ánimos. Y además cada vez lo sabe más gente y la memoria es imparable. Eso, por mal que esté el país y por mal que esté el mundo, en España, por más que nos quieran callar, no lo han conseguido y ya no lo van a conseguir. Es imparable la memoria.
Muchas gracias, Isabel, por estas charlas que nos has dado, muy emotiva. Yo me siento también como hijo de represaliados del franquismo y de combatientes por la República, me he sentido muy emocionado de escucharte. Espero que la memoria, no solamente de la desbandada, sino de otros muchos, han mencionado la Plaza de Toros de Badajoz, aquello fue una atrocidad, que incluso creo que hasta asustó hasta al embajador alemán e italiano en España, y espero que esta memoria pueda salir a la luz, más que nada porque de la memoria se aprende, y estamos viendo actualmente hechos luctuosos muy parecidos, no aquí, sino en otros sitios, que recuerdan un poco esto que ocurrió en aquel momento. Muchas gracias y buenas tardes, Isabel.
Ha sido un placer, yo no puedo hacer mucho, pero cada uno, si hace un poquito, se va haciendo camino. Se hace camino al andar, aunque los pasitos sean pequeñitos.
La actualidad nos lleva a nuestra historia. Hemos hablado con Isabel Esteve sobre el episodio de la desbandá, el bombardeo de civiles en febrero de 1937 por el ejército fascista, cuando estos escapaban de la represión. Un vergonzoso episodio oculto por mucho tiempo. Esperamos que este tema haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.
Y en una mano el miedo y en la otra garraílla el futuro de la familia. Llevan varios días divisando Almería por detrás de la colina.
Nació en Valencia en 1989. Es odontólogo y de vocación ilustrador. Buenas noches, Adrián García Arraga.
Buenas noches.
A tu juicio, ¿qué relación existe entre la poesía y la ilustración?
Hay poemas visuales. La poesía puede interpretarse con palabras, pero puede interpretarse de diferentes maneras. Puede ser una imagen perfectamente.
¿Cuándo despertó en ti el interés por la poesía?
Pues en el 2006, cuando una profesora de literatura nos dijo de hacer un poema. Y me cuestioné eso que es. Me puse a leer a Lorca y vi que me gustaba todo lo que es la poesía y hice una especie de poema inspirado en uno de sus primeros poemas, De la sierpe.
Si te pregunta ahora qué es para ti la poesía, ¿qué nos comunicarías?
Una forma de ver el mundo.
¿Equivalente a otras formas o es una forma especial?
Yo creo que es una forma peculiar de ver las cosas, ver la belleza, ver lo que reside en cada etapa de la vida.
A tu juicio, Adrián, ¿qué atributos son fundamentales, esenciales para el poeta? ¿Qué destacarías en ellos?
Sobre todo curiosidad y la humildad es importante.
¿Debería tener el escuchante o el lector de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Una actitud abierta, a ver lo que las palabras le suscitan, qué le hacen sentir, no tiene por qué comprenderlas.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Pues, por ejemplo, Vicente Huidobro.
¿Qué destacarías en él?
El surrealismo, el jugar con todo y el crear nuevos mundos, nuevas asociaciones de palabras, ideas.
Si tuviéramos que comunicarle a nuestros escuchantes cuáles son las características de tu poesía, ¿qué les dirías?
El surrealismo y la espiritualidad.
¿Qué te atrae especialmente? ¿Por qué estas facetas tuyas? ¿Qué es lo que las motiva?
Pues por crear una nueva perspectiva de la vida, el unir cosas que a simple vista no están unidas y que realmente pueden compaginar o puede dar ideas a otra cosa. Luego hay una frase que me gusta bastante, que es las palabras crean realidades.
Adrián, no has publicado aún ningún poemario individual, pero sí colectivos.
Sí.
¿Qué destacarías en estos colectivos? ¿Dónde han sido publicados?
Pues se publicaron a nivel de Valencia, con la Escuela Bibliocafé. Hace ilusión compartir un espacio con compañeros que admiro mucho. Y surgió la oportunidad, hicimos libros en colectivo.
¿Y hay alguna explicación por qué no tienes aún publicado ningún poemario personal?
Quizás porque soy un poco perfeccionista y porque estoy buscando alguna editorial que le pueda interesar. o algún concurso en el que crea que pueda entrar yo.
Quizá algún excusante se pregunte, ¿cuál es el proceso creativo de Adrián García Raga? ¿Qué les comunicarías?
Pues sobre todo vivir, leer muchísimo, pero mucho, mucho. Hay que leer mucho. De hecho, prácticamente hay que leer un 90% y un 10% de creación. Y el ir apuntando pequeñas frases que vienen a la cabeza mientras haces tu vida. Y luego plantarte frente a una hoja en blanco y escribir lo que te surja con esas ideas que has ido apuntando y dejar fluir. Y luego ya jugar como un niño y luego ya sobre ese texto ya más adulto ya ir transformándolo.
Hablas de leer, pero ¿cualquier tipo de literatura o especialmente poesía?
No tiene por qué ser poesía. La poesía es importante leer, pero también puedes leer ensayo, puedes leer también novela. Pero es importante que hayan ciertos libros de poesía a tu alcance, por la forma de expresarse, por las ideas y demás.
A nuestros invitados e invitadas les comunicamos que seleccionen un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Este poema es del segundo libro que estoy escribiendo, que se llamará Caleidoscopio, y está inspirado en Nuevo Testamento.
¿El poema tiene título?
No. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí que lo mancha es lo que sale de dentro. Marcos 7, 14-23. Ante la promesa del oro del vencejo, Pilatos abre su cráneo para dejar paso a la luz, para buscar las preguntas. Corre el vino como la sangre y los diezmos, buscando ese brillo plateado que deja caer la luna de los pobres cuando se ulcera el nacimiento de ese Cristo Rey de las causas perdidas. Tallar la respuesta en el árbol del olivo es un trabajo de desgaste hasta pulir el hueso del diamante. Aguardan los cipreses su paso al cielo, bajo la luz de los muertos, los ojos vidriosos de los peces y el perdón de los panes que no son suficientes para paliar el hambre de los hombres. Ante la caída de Jerusalén, los ángeles pierden su manera de levantar el vuelo al heredar las manos que meten el camino de retorno. Expira el azul de los gorriones, su pequeña forma de posarse en el mundo y ser llamado el eterno, como única belleza insostenible.
¿Recuerdas el contexto personal, social o familiar en el que escribiste este poema?
Fue un poco de una búsqueda de la luz. Tras el anterior libro, que es un poco más apocalíptico, más duro, me encuentro en un proceso de mi vida vital en el que busco encontrar algunas cosas, ver un poco el arrepentimiento, y fue escrito en ese contexto.
Adrián, has colaborado con algunas ONGs con tu poesía. ¿Qué habría que destacar de este vínculo tuyo con este tipo de organizaciones?
Sí, yo creo que el arte puede servir para hacer un mundo mejor. Entonces sí que hicimos uno para los derechos humanos y demás asociaciones. Y si puedo escribir de alguna manera para ayudar y recaudar dinero, pues bien está.
Por último, ¿qué proyectos tienes como poeta para este año 2022?
Publicar y resucitar un recital que hacía en el barrio, que era solidario. Que todo el dinero recaudado iba por una asociación, una ONG, cada vez una ONG distinta.
Adrián García Raga, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
De nada, a vosotros.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.